Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
No huye el que se retira, respondió Don Quijote. ¿Por qué has de
este
saber?
Es un fragmento del Quijote, te voy a proponer un juego. Te voy a proponer un juego, un reto. Vamos a escuchar este fragmento en el que el Quijote habla de la valentía. ¿Qué es para el Quijote la valentía? Entonces, se trata de que tú escuches este fragmento y luego yo te preguntaré qué es para el Quijote la valentía. Te voy a dar tres opciones y tú tienes que acertar, según el texto que vamos a escuchar, qué es la valentía para el Quijote. ¿Estás preparado? Bueno, pues vamos a ello.
No huye el que se retira, respondió Don Quijote. ¿Por qué has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad? Y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están, bueno, las historias llenas.
Pues la pregunta entonces, ¿qué es la valentía según lo que acabamos de escuchar? La valentía es la propiedad de quien se enfrenta, o la virtud de quien se enfrenta siempre contra cualquier peligro. Solución A. Solución B. Quien confía en su ánimo antes que en su suerte. Solución C. Saber medir sus fuerzas frente al peligro. Repito, A. Se enfrenta siempre contra cualquier peligro. B. Confía en su ánimo antes de que en su suerte. C. Saber medir sus fuerzas frente al peligro. Vamos a escuchar otra vez al Quijote.
No huye el que se retira, respondió Don Quijote. ¿Por qué has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad? Y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las
historias.
Bueno,
pues ¿cuál es la solución? Se enfrenta siempre contra cualquier peligro el valiente, confía en su ánimo el valiente antes que en su suerte, sabe medir sus fuerzas frente al peligro el valiente. Pues en efecto, es la C. El valiente, según el Quijote, sabe medir sus fuerzas frente al peligro. Esto ha sido una prueba de comprensión auditiva. En realidad, lo normal es que sea una prueba de comprensión lectora. O sea, lees un fragmento del Quijote y hay que ver si te has enterado o no te has enterado. Bueno, pues los niños españoles se enteran cada vez menos de lo que leen. Es lo que nos dice el último informe sobre comprensión lectora. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué los niños españoles tienen más dificultad para comprender lo que leen? Nos lo explica Elena Jiménez, presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora.
Todos estos meses que hemos estado en casa, pues me di cuenta de que el tener las pantallas, sí, el tener la posibilidad de estar todo el tiempo casi en el cuarto sin salir, hay que estar un poco controlando qué se hace.
Si los niños no comprenden lo que leen, no aprenden. Si un chico tiene un vocabulario de 300 palabras, pues tiene dificultad porque no comprende lo que está leyendo. Sí comprende el que tiene 5.000 palabras. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? Cuanto menos comprendo lo que leo, menos leo y menos aprendo. Aurora Chamorro nos propone esta solución. Es directora del Colegio de los Escolapios de Soria.
Creo que la motivación por parte del profesorado y de las familias debería ir encaminada a que los alumnos lean. Nosotros desde el colegio, desde Escolapios de Soria, eso es lo que estamos intentando. Facilitarles herramientas que les permitan leer, pero sobre todo que les motiven.
Claro, esto se dice pronto, pero es bastante complicado. Dice, para que los niños tengan más comprensión lectora, que lean, sí, pero si no comprenden lo que leen, no van a leer. Es decir, es difícil, ¿eh? Es difícil romper este círculo vicioso. Y además, aquí, desgraciadamente, hay una desigualdad por la renta. Es decir, el chico que vive en una casa más acomodada, pues suele tener más facilidades, claro. Y la escuela, esta es la tragedia, la escuela no rompe esa desigualdad. Bueno, pues Chamorro nos propone, para romper el círculo vicioso, algunas medidas.
Crear un espacio muy cómodo, con moqueta, con cojines, para que se puedan sentar a leer tranquilamente y disfrutar de la lectura es un factor determinante. Pero a la vez trabajar, que hablábamos antes, de la oratoria, del debate desde pequeños. Además de utilizar, hablábamos antes, de las herramientas digitales.
Bueno, pues soluciones a un problema serio, serio, serio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y 6 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales están a favor de la oferta del gobierno de 46,7 millones de euros para retribuciones. Falta por saber la posición de la mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura. Un acuerdo con el que quedaría desconvocada la huelga prevista para el 22 de mayo. ¿Qué sabemos por ahora? Patricia Rossetti.
Faltan unos matices que se concretarán esta tarde. Un acuerdo que no es todo lo satisfactorio que les hubiera gustado, pero que tras 20 años sin adecuaciones salariales abre la vía para seguir luchando por las mejoras de las carreras judicial y fiscal. Solo la Asociación Mayoritaria de Jueces, la APM, discrepa del resto y la propuesta le sigue pareciendo insuficiente e inasumible porque es la misma del segundo día, pero queda esta tarde para llegar al acuerdo final, acuerdo que desconvocaría la huelga. En un comunicado, la Asociación Francisco de Vitoria señala que les lleva a la desconvocatoria el riesgo de utilización política por la coincidencia de un proceso electoral y la huelga solo responde a un conflicto profesional.
Y la muerte a puñaladas de una mujer de 28 años en Torremolinos, en Málaga, es un asesinato machista. Así acaba de confirmarlo el Ministerio de Igualdad. El presunto autor de los hechos, la expareja de la víctima, permanece detenido desde este miércoles. Sobre él constaban 2 denuncias por malos tratos de 2 relaciones anteriores. Con este caso son 19 las mujeres que han fallecido en 2023 a manos de sus parejas o exparejas. 4 de ellas en lo que llevamos de mes de mayo. Y en los 5 próximos años es muy posible que la temperatura de la Tierra aumente a límites desconocidos. La causa, el cambio climático y el fenómeno del Niño. Jorge Olcina, climatólogo, nos lo comentaba así hace unos minutos aquí en la tarde. Nos decía en qué consiste este fenómeno climático, el Niño, un fenómeno cíclico que ha hecho saltar todas las alertas.
Es un fenómeno inicialmente marítimo, lo que hace es calentar las aguas frente a esas costas de Chile y Perú y por tanto se produce una anomalía térmica en las aguas, ¿no? Lo que ocurre es que algunos años ocurre un fenómeno que se llama Niño intenso, ¿no? Y claro, en esas condiciones se altera también la circulación atmosférica, ¿no? Y lo que es un fenómeno, podríamos decir, regional, bueno, pues se convierte en un fenómeno global.
Y cada año se diagnostican en España entre 150.000 y 200.000 casos de herpes zóster. Afecta a 1 de cada 3 personas, sobre todo a partir de los 50 años. Esta enfermedad la causa el virus de la varicela, que la mayoría hemos pasado en la infancia o la adolescencia. Cuando nuestras defensas bajan, el virus, que ha permanecido dormido en nuestro organismo, provoca el herpes zóster. En La Linterna, esta noche, Ángel Espósito entrevista al doctor Álvaro Morán, coordinador de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, para explicarte cómo debemos tratar esta enfermedad. Y lo estamos contando, Rafa Nadal confirma que no estará en Roland Garros y habla sobre su futuro. Luis Munilla.
Más de 40 minutos de comparecencia de Rafa Nadal, en la que ha confirmado en efecto que su lesión le deja fuera de Roland Garros y en la que también ha puesto fecha a su retirada. Manacor, Ángel García.
Un Rafa Nadal tocado y aún más emocionado, gran parte de su equipo y de su familia que estaban presentes en la rueda de prensa, ha dejado claros 3 mensajes. Que no va a estar en Roland Garros, después de 18 años y 14 títulos no va a defender la corona que consiguió el año pasado. Que no va a jugar en los próximos meses, de hecho va a parar en seco y ni siquiera va a seguir entrenando. Quiere llegar, eso sí, a la Copa Davis de finales de año, más o menos hacia noviembre. Y eso sí, el año que viene quiere jugar al tenis, quiere competir por todo, aunque lo más probable es que sea ya el último año de su carrera. ¿Por qué sigue? ¿Por qué no se retira ya Rafa Nadal? Responde don Rafael Nadal Parera.
Creo que no me merezco terminar así. Yo creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Y si voy a volver a ser competitivo para luchar a ganar Grand Slam, pues no lo sé, va a ser difícil, ¿no? Es evidente que después de un parón importante, yo no soy una persona nada irracional, ¿no? Soy bastante racional y soy consciente de la dificultad, pero ¿por qué no? Yo voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, ¿no? Yo voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel y estar compitiendo para intentar ganar los torneos.
La otra cita del día es con la Europa League, vuelta de semifinales, Sevilla-Juventus con empate a 1 de la ida. El Sevilla se juega el pase a otra final desde las 9 con tiempo de juego a las 8:30 en COPE y el alemán del Bora, Nico Denz, acaba de ganar la 12ª etapa del Giro de Italia.
Pues es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. Los termómetros están en 21 grados en el centro de la capital y el cielo despejado. Tráfico muy tranquilo a esta hora. Algunas retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y en la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3. En marzo, la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid cayó un 15,3% si lo comparamos con marzo del año pasado. Este descenso se produce en un momento en el que los tipos de interés están más altos. De hecho, el Euribor, al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas, cerró marzo en el 3,64%. Un año antes estaba en tasas negativas. De las 6.500 operaciones que se han hecho en la región, 1.500 fueron sobre vivienda nueva. La gran mayoría fueron compraventas de viviendas usadas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a hablarte ahora de un plan estupendo para niños y para adultos, y es que el Museo de la Ciencia CosmoCaixa acoge el estreno en España de La Ciencia de Pixar, una exposición interactiva que permite conocer la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas utilizadas por los artistas y científicos informáticos que ayudan a llevar las películas de Pixar a la gran pantalla.
El mundo de Pixar supuso una revolución en el cine de animación desde hace ya 25 años, cuando se inauguró la primera película de Toy Story. Desde entonces hemos aprendido a querer a sus personajes, a emocionarnos con todas sus historias, a que formen parte de nuestras vidas. Y vamos analizando todo ese fenómeno, no únicamente desde el punto de vista artístico, como lo hemos hecho en alguna ocasión, o narrativo, sino también, como hacemos hoy, desde el mundo de la ciencia.
Es Elisa Durán, directora general de la Fundación La Caixa. La exhibición, creada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar, está dividida en 8 ámbitos correspondientes a los pasos del proceso que utiliza Pixar para convertir una idea en una película.
Porque cada una de las escenas, cada una de las historias no serían posibles sin que tuviéramos en cuenta todo el ámbito de la ciencia que hay detrás de ellos. Desde el mundo de las matemáticas, de la informática, la óptica, la física, todo hace posible que esos personajes empaticen y nos hagan sentir las emociones como las sentimos. ¿Cómo se mueve cada uno de los 117.000 cabellos que tiene uno de los personajes? ¿Qué hace mover todo esto? ¿La informática? ¿Qué software hace falta? ¿El mundo del 3D? Yo creo que iremos descubriendo en cada uno de los ámbitos qué es lo que nos lleva a aplaudir después estas películas.
Bueno, los visitantes van a poder conocer a través de vídeos y entrevistas con los trabajadores ejemplos reales de los desafíos técnicos que hay detrás de algunas de sus películas de Pixar favoritas, desde Toy Story a Monstruos, S.A., Buscando a Nemo, o mira, dos de mis favoritas sin duda, Coco y Wall-E, entre muchas.
Estamos en CosmoCaixa, en el mundo, en el Museo de la Ciencia. Por lo tanto, en este museo está prohibido no tocar, así que la interacción es básica. Podremos sumergirnos en cada una de las películas, en cada uno de los personajes. Acabaremos siendo una hormiga dentro de un árbol y eso lo podremos hacer gracias a la interacción y a todos los módulos que tenemos aquí. Observar e interactuar es la mejor forma de aprender y de motivar tanto al público más infantil, que nos traerá también a sus padres porque conocen muy bien los personajes, y eso es un fenómeno también sociológico en todas las exposiciones que hacemos.
En CosmoCaixa, el Museo Interactivo de la Ciencia, la exposición se podrá ver hasta el 3 de septiembre y desde luego es una experiencia que hará disfrutar a los más pequeños y devolvernos a la infancia, también a los adultos.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa. If it's not the end, it definitely feels like the beginning of the end.
18 de febrero de 2023. Rafa Nadal perdía en el Open de Australia en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald. Nadal tiraba, la verdad, de fuerza de pundonor para acabar el partido, a pesar de jugar lesionado en el psoas ilíaco desde el segundo set. jugaba prácticamente cojo. El locutor decía: si no es el final, parece el principio del final. No habrá otro Rafa Nadal. Bueno, hoy a las 4 de la tarde, Rafa había citado a la prensa en la Rafael Nadal Academy, en Manacor, en Mallorca, donde él creció, y todo el mundo, desde luego, estaba muy pendiente de lo que iba a decir, y esto es lo que tenía que anunciar.
Por eso estoy aquí, para mandaros estos tres mensajes, más o menos, es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses, y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan, para poder despedirme de los torneos que han marcado me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años.
Lo previsto era que dijera eso, que no iba a estar en Roland Garros. Así ha sido. Por cierto, Roland Garros, 14 veces ha ganado Rafa Roland Garros, incluido el año pasado. Es difícil imaginarse el torneo francés sin Rafa, ¿eh? Pero ha dicho muchas otras cosas, y atento a todo estaba Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, especialista, entre otros deportes, en tenis, y, como yo digo, nadalista a tope, pero además por especialista en Nadal, ¿eh? Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Hoy no lo son, ¿eh? Mira que me has llamado veces a distintos sitios del mundo y siempre hemos contado cosas muy bonitas, y la de hoy toca, ¿eh? Toca la patata. Le decía a unos compañeros que por primera vez mi trabajo me está tocando bastante la patata, no te voy a engañar.
Dice también Rafa: no voy a jugar en los siguientes meses, es un punto y aparte sí. En mi carrera deportiva, no voy a poner fecha de regreso.
Eso, los tres titulares principales es que evidentemente no va a jugar Roland Garros, que ya lo sabíamos, que tampoco va a jugar, y lo contamos anoche en el partidazo de COPE, durante varios meses, porque necesita parar, porque los últimos dos años ha dicho incluso que, a pesar de resultados, han sido muy buenos, han sido durísimos a nivel personal, con muchísimas lesiones, con muchísimos problemas en su día a día para poder entrenar, prepararse y ser feliz, pero, y aquí me parece la gran noticia de la rueda de prensa y lo importante, que quiere volver. Que a ser posible va a intentar volver a final de año en la Davis, hablamos de noviembre, pero que si no, volver el año que viene, y no solo volver por volver y por pisar la pista, que evidentemente la forma de la que quiere retirarse, es decir, estando en la pista, siendo competitivo y peleando por todo, sino que cree, o por qué no, va a ser capaz de hacerlo. Sabe que es muy difícil, no es ningún iluso, lo ha dejado muy claro, sí es optimista, pero ningún iluso, pero que va a intentar volver el año que viene y volver a pelear por todo y por lo que siempre le ha hecho feliz. Yo creo que lo que mejor resume un poco la sensación de toda esta rueda de prensa y la verdadera noticia que ha dejado hoy Rafa Nadal es este audio a pregunta de por qué. ¿Por qué sigues si no anuncias directamente hoy tu retirada?
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera, y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Que mi último año no sea un año solo de comparsa, ¿no? Yo voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel y estar compitiendo para intentar ganar los torneos.
Bueno, sí, y eso es lo mejor, y en realidad, quiero decir, lo más positivo de la rueda de prensa, para agarrarse a ello, ¿no? En esa confianza en que por lo menos va a volver, porque quiere acabar, no en una rueda de prensa, sino, entiendo, que ganando algún torneo, no sé si un Grand Slam.
Sí. O sea, bueno, a ver, él dice que es algo realmente difícil, se lo hemos preguntado directamente en el micrófono de COPE, y él dice que sabe que es algo muy difícil, pero que yo le he visto hacer cosas aún más difíciles, o por lo menos tan difíciles como esta. Más difíciles es difícil porque esta es realmente complicada, pero su intención es esa. Yo creo que sobre todo él se ha fijado en la gira de tierra del año que viene. Él quiere llegar bien, más allá de que empiece antes, que juegue otros torneos y demás, él quiere llegar bien a la gira de tierra del año que viene, que sabe dónde, sin un físico perfecto, aún así puede ser competitivo contra cualquier tenista del mundo y ganar a cualquier tenista del mundo, porque sabe que es su superficie y sabe que es donde realmente puede. Entonces, bueno, yo creo que él va a intentar llegar a la gira de tierra el año que viene al máximo nivel, que va a intentar ganar los torneos que siempre ha ganado y que, sobre todo, va a intentar ganar las dos citas, que este año no es una, que el año que viene son en Roland Garros. En 2024 hay Roland Garros, cuando muere mayo y nace junio, y un poquito después, un par de meses después, estarán los Juegos Olímpicos de París también allí en Roland Garros. Yo tengo la sensación de que esos son los dos grandes objetivos que se fija Rafa Nadal para intentar llegar competitivo y para intentar pelear por todo en su último año.
Desde luego no son malos objetivos para jugarlos, llegar lo más lejos posible en los torneos y luego directamente retirarse, porque ¿no te parece que lo que sí ha hecho también es una especie de preaviso de esa retirada, ¿no?
Sí, sí, yo creo que él está también un poco, imagínate, si no te salen las cosas en tu día a día, si no puedes ser feliz porque no, tu físico, no cualquier otra cosa,
es
¿no?
Que fíjate,
no te responde y no te deja tal.
Tengo aquí la lista de lesiones de Rafa que a lo largo de su carrera deportiva
es imposible que la tengas.
¿Sí?
Es imposible que la tengas y te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué es imposible que la tengas, Pilar, porque hay tantas que no sabemos.
Ah, bueno.
O sea, yo te aseguro que no hay un solo centímetro
bueno, pues
del cuerpo
publicadas.
De Rafa Nadal que no haya sufrido alguna lesión.
Pero dime. Es que desde el 2022 ya van unas cuantas todas juntas, ¿eh? La fisura de costilla, la rotura abdominal, sigue con la rotura abdominal que
dos roturas abdominales,
exacto.
No una, que se volvió a romper en el
US Open. Por eso, luego el psoas ilíaco, o sea, quiero decir que es que ha luchado mucho contra las lesiones.
Que ya no es eso, Pilar, que eso se suma a lo que ya tiene y a lo que tiene crónico, que el pie lo ha controlado, aunque el año pasado os aseguro que en París, y os lo conté en la antena de la cadena COPE, que él pensaba que la lesión del pie lo iba a retirar, a pesar de ganar con el pie completamente dormido el año pasado en Roland Garros. Le solucionaron eso y ahora, claro, pues siguen apareciendo problemas de un cuerpo muy maltrecho que con camino a los 37 años a punto de cumplirlos, pues claro, lo ha llevado al límite tantas veces que el cuerpo ya pide basta. Ya he hecho una frase en esa pregunta que le hemos hecho que dice, es que mi cuerpo está empezando a sacar la bandera. Dice, mi cabeza todavía no quiere sacarla, pero mi cuerpo está empezando a sacar la bandera blanca y decir, ¿me quieres dejar ya en paz y dejarme descansar?
Uh-huh.
Bueno, pues ojalá ese cuerpo le permita hacer una más de sus hazañas, quizá la más grande, el año que viene, y nos despidamos con un último baile. Yo no pido más. Un último baile para que él sea feliz, ¿eh? No ya que nosotros también lo vamos a hacer y lo vamos a contar, sino para que él pueda ser feliz en una pista de tenis una última vez.
Sí, cumple 37 años, como dices, este próximo 3 de junio. Siempre coincidía su cumpleaños con Roland Garros. Son 37. A ver, Federer tiene ahora 41, o sea, quiero decir que aguantó también hasta hace un año,
pero
¿no?
El tema es eso, el desgaste, la lesiones. Yo le contaba anoche a Juanma Castaño en el partidazo y a Paco González que Nadal ha tenido o se ha perdido más del triple de los Grand Slams que se han perdido Federer y Djokovic por problemas físicos.
Uh-huh.
Nadal se ha perdido 13 que directamente no ha ido, se ha tenido que retirar de 5 y para que se retire Nadal ya tiene que estar mal y por lo menos ha terminado otros 10-12 lesionado, alguno de ellos ganándolos. Estamos hablando de más de 30 Grand Slams. Estamos hablando de que si Nadal hubiese jugado con la media que tiene de éxito, que está por encima del 35%, igual hubiese ganado otros 7, otros 8. Ya sé que es utopía, ya sé que es hacer castillos en el aire, lo que quieras. Si el físico de Rafa Nadal no estuviese tan castigado y no hubiese tenido tanta maldita mala suerte con el tema de las lesiones, estaríamos hablando de algo absolutamente irrepetible, que ya lo es, pero incomparable. O sea, no habría un solo tenista en la historia del tenis que pudiese acercarse a lo que hubiese conseguido Rafa Nadal sin lesiones.
Y que se nos va a hacer rarísimo que empiece Roland Garros sin Rafa.
Yo estoy hundido. Mira que tengo muchas ganas de ver y de contar durante 10, 15 años las hazañas de Carlitos Alcaraz García, pero yo estoy hundido. O sea, él dice, los torneos son lo importante, Roland Garros va a seguir, esté yo o no esté, y Roland Garros es mucho más importante de lo que ha sido Rafa Nadal como jugador. Pues tengo mis dudas. En otros torneos me lo creo.
Uh-huh.
En París, un tipo que ha ganado 14 veces, que es algo que no es que no se haya visto, que siempre digo la misma frase y mis compañeros de la reacción se ríen. No es que no se haya visto en 3 siglos de tenis. Es que es absolutamente imposible que se vuelva a ver en los 10 siguientes. Absolutamente imposible que alguien gane 14 veces el mismo Grand Slam. Entonces, claro, igual en otros torneos sí son más importantes los torneos que los jugadores que los van ganando. En Roland Garros y tratándose de don Rafael Nadal, ya tengo mis ciertas dudas. De verdad te lo digo, Pilar.
Bueno, pues es la noticia, la esperada, que era que no iba a participar en este Roland Garros, pero también esos apuntes sobre lo que va a suceder en un futuro, los meses que se va a tomar de descanso, que piensa volver, que quiere volver, para que en ese 2024, como tú has apuntado muy bien, tiene probablemente esos dos objetivos claros, probablemente, pero tú ahí apuntas muy muy fino y seguramente tendrás razón, Roland Garros de el 24 y también los Juegos Olímpicos, y luego nos tendremos que acostumbrar a que Rafa Nadal pues se tiene que retirar, si es que es inevitable.
Vete. Acostumbrándote tú, anda, que a mí me va a costar todavía un ratito.
Venga, Ángel, gracias. Dale,
vete acostumbrándote tú y luego me explicas cómo se hace.
Un abrazo enorme,
Pilar.
Adiós,
chao.
Adiós, adiós. Mira, podemos poner un Rafa Nadal a tamaño natural, una escultura o una fotografía grande en el salón,
Bueno,
en homenaje.
Me parece un poco excesivo.
A todos estos años de buen tenis, pues algún forofo del tenis a lo mejor lo hace.
Bueno, a lo mejor
seguro, estamos diciendo que un millonario lo que ha hecho es subir su coche 57 plantas en un rascacielos para meterlo con una grúa en su salón, porque es un loco de los coches, le debe sobrar también mucho el dinero, las cosas como son, y le gustaba como elemento decorativo. ¿Qué has visto tú de raro o curioso en la casa de alguien? También puede ser la tuya, pues porque alguien de tu familia se ha empeñado, tú no has podido quitarlo y ahí está. O que te gusta a ti. O sea, lo más raro, curioso, surrealista, hortera, en fin, espectacular, yo qué sé. O que da miedo. ¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, lo del tipo este del coche parece que no es tan descabellado. Si es a que ver, nos falta mucho mundo para ver las cosas que hay
seguro,
por ahí.
Seguro, eso sin duda.
Hasta gente, pues yo recuerdo que en Singapur hay un edificio, no es un rascacielos, pero bueno, es un edificio bastante alto, puede tener 25 o 30 pisos, y tu plaza de garaje la puedes tener en altura y es acristalado, o sea que tú subes el edificio y tú puedes ver tu coche desde tu salón en el piso 30, y hay gente que tiene cochazos. Eso yo lo he visto en Singapur y también y hay vídeos en YouTube donde lo puedes comprobar. Un elemento más de la decoración es tener un buen coche que lo estés viendo desde tu salón.
Ya.
No lo acabo de ver.
Bueno,
no acabo yo de ver pues, el coche como elemento decorativo. O sea.
Ahí hay otra cosa que también sucede a menudo, que es que a medida que avanza la edad, la casa y la sala de estar se va llenando de fotitos. ¿No lo habéis visto vosotros eso? Pues primero la foto de la boda, luego del chaval que hizo el servicio militar, que ya no hay servicio militar, luego...
Pero están sobrino, en las casas todavía.
Luego, se va llenando, vamos, es que es casi una regla de... Vamos, no sé si cambiará con esta nueva generación, si la generación Z... Yo creo que no, la generación
Z... Si están perdiendo las fotos de la familia colgadas por todas partes.
La generación Z no imprime las fotos, entonces, pero hasta ahora sigue siendo así, ¿eh? Salón,
sí, yo lo único que creo es que cuando vas cumpliendo edad, tu casa ya llega un momento en que no cambias cosas de la casa, ¿no? Y tú la ves siempre bien, pero no eres consciente de que la casa envejece contigo. Yo creo que hay que poner un tope y decir, no sé, una edad, la que se os ocurra, 60, 70 años, y decir, cuando llegue esa edad, lo tiro todo. Y remodelo de decoración
bueno,
de la casa.
Pero posiblemente llegarás a esa edad y no tendrás esa necesidad porque te seguirán gustando tus cuadritos y el plato recuerdo de Benidorm.
Pero no somos conscientes.
Mi madre tiene varios de esos, de Mallorca, de Benidorm.
¿Por qué pasa esto? Porque esto es muy normal.
Bueno,
¿no?
Porque uno va teniendo menos perspectiva, ¿no? O está más cómodo con sus cosas.
Te gustan tus cosas.
Te gustan tus cosas, el platito de Benidorm.
¿Pero qué son tus cosas?
Pues el platito de Benidorm.
¿Qué son tus cosas?
El pañito de crochet en el sofá o
tus 20 mecedoras en el pasillo porque te gustan mucho las mecedoras.
A ver
pues la moto, ¿qué hacemos con la moto? Pues vamos a meter la moto también en casa.
Hola gente, un día llego a casa y me llama mi hermano y me dice, oye, baja a ayudarnos a subir aquí una cosa en el ascensor, y cuando bajo era una moto de agua. Digo, pero tío, ¿cómo vas a meter una moto de agua ahí si eso no coge? Que sí que coge. Bueno, pues empuja de aquí, empuja de allá, metimos la moto de agua en el ascensor. Luego la subimos al piso y el salón era pequeñito y entonces la habitación más grande era la mía. Y metimos la moto de agua en la habitación mía. Y la moto estuvo 2 o 3 meses en la habitación hasta que vino el buen tiempo y un día llegué y ya no estaba, ya se la habían llevado.
Anda que no fea una moto de agua.
Y ocupa sitio, ¿eh?
Otra cosa también muy trendy
que por cierto
ahora...
se dice cabe.
Cabe.
Bueno, pero es simplemente una puntualización.
Muy trendy es la bici. La bici en el salón. O sea, no tiene función decorativa, pero tiene una función de, que no tienes otro sitio donde guardar la bici.
Hombre, porque... si no tienes otro sitio, lo entiendo,
bueno,
pero...
Tú no has ido a casa, yo he ido ya a varias casas y está la bici ahí.
¿Porque no hay sitio?
Claro, y porque es una declaración de intenciones.
Pero claro, porque no hay sitio,
claro,
no.
Yo soy sostenible.
Eso es, te
yo soy
diciendo...
sostenible, moderno y voy en bicicleta.
¿Te gusta que la gente vea que tienes la bici, bueno, en el pasillo, no la pongas en el salón?
Pero es que además subir la bici depende de dónde viva, claro, porque... tiene que caber en el ascensor. Pero sí, la bici, yo he visto muchas bicis ya en la sala, sí.
Y yo lo que nunca he visto, y esto me parece sorprendente, igual es la moda y no me he enterado, es, bueno, pues esto otro.
Yo tengo en el salón cocina-comedor un esqueleto como de 1 metro y pico que hicimos por fastículos hace 20 y tantos años. Lo vamos disfrazando en primavera, pues relacionado con la primavera, carnavales, navidades...
Bueno, hombre, tiene gracia, ¿no?
De fiesta para Nochevieja... O sea,
vale, me gusta. Nosotros estamos tiene su punto, encantados
porque es uno más de la familia. Pero la gente se
tiene nombre.
Besitos.
Seguro que tiene nombre.
Bueno, a mí me parece que tiene su punto, ¿no?
No, en el salón de casa.
Sí, pues sí.
Antes se veía,
es un
yo creo,
moris y,
en las consultas de los médicos, en las salas de espera de algunas consultas.
Su sombrerito, su pititito en la boca. Hay quien tiene también, no sé cómo se llama exactamente, o sea, lo que se utilizaba antes, no son maniquíes, porque no tienen cabeza, no tienen brazos, se utilizaba para coser, lo tienen en medio del salón. Yo conozco una persona que tiene el salón y lo van cambiando. No sé cómo se llama esto. Alguien que nos llame para decirnos cómo se llama. Son modelos para hacer corte.
En el salón de la casa.
Bueno, sí, sí.
Porque ya se convirtieron en objetos vintage.
Es que lo son,
claro.
Es que lo son,
y entonces se utilizan como elementos
decorativos.
Tienen
su puntito también, sí. Tienen su puntito.
Por favor, elementos vintage, mandarnos algunos cuantos, porque eso también tiene su
lo vintage da
por
mucho.
Ejemplo,
lo vintage sí. Tiene
pero
mucha
¿Qué dirías un vintage?
Claro, es que esa es la cuestión.
¿Un crochet, un pañito de crochet?
No, ahora vintage sería, por ejemplo, pues las máquinas estas de coser de antiguamente que le llevas así con los pies, ¿no?
Eso es antiguo ya.
Oye, eso ya es antiguo. Vintage.
No, antiguo ya, eso es antiguo.
Bueno, eso es decorativo, ¿no? Una Singer.
Claro.
Una Singer de toda la vida.
A Singer le pone ahí unos tiestos de cintas.
Unos tiestos.
Le pone encima un tiesto de cintas. Sí, y después le pone de
con
fondo.
Con un pañito debajo, así
claro,
bonito,
¿verdad? Vintage total.
Total, vintage.
Y luego, si acaso, algunos llaveros, unos llaveritos colgados, ¿eh? Pues no sé, pues lo que tú dices tú, bien, de Benidorm, ¿no? De...
Hoy te ha quedado precioso tuneado, pero muy bonito.
De varias localidades.
Ese rinconcito
sí,
no lo
qué
veo.
Qué rincón
sí,
más
y luego unas luces de Navidad,
de neon,
pero todo
sí,
el año puesta.
Ahí.
Ahora venden unas cosas que hacen los chinos, que las tienes con un mando. Y bueno, esto también lo he visto yo, en alguna sala. Y
oye, o la bola esta de las discotecas.
Ay, sí, me encanta.
Que esto también se ha puesto
también
muy de moda.
Me encanta.
¿Qué quiere? ¿Un salón?
Sí, hombre.
Pero instalada, o sea, da vuelta.
Instalada, sí, claro,
instalada,
claro.
Instalada
bueno,
de todo.
Está bien, hombre.
Para los
bien
sábados por la noche, le das ya la.
Vamos,
la
yo conozco a una persona que tiene en el salón, debajo del sofá, pues es una fila de luz que además cambia de color. Con un mando le va cambiando el color.
¿Ves como hay cosas súper
debajo del sofá?
Sí, como si fuese una pista de coches de choque, pero debajo del sofá, que va cambiando la luz.
Bueno, ¿qué tienes en tu casa que sea realmente el objeto decorativo más raro? ¿Y qué hace ahí? ¿Cuál
venga,
es su historia?
El escalestre.
Que hayas visto en alguna otra casa y que te haya llamado especialmente la atención, hayas pensado, pero ¿esto qué hace aquí? Queremos esos mensajes, notas de voz, en el 607-150602. A ver, estamos en campaña electoral y vemos y escuchamos constantemente, como diría yo, a los grandes líderes, Pedro Sánchez, Feijóo, en fin, y todos. Pero, a ver, que aquí hay elecciones municipales y se presenta gente muy joven, Fernando.
Sí, hemos estado hablando con tres jóvenes con una gran vocación política que se presentan como candidatos por tres pueblos pequeños. Bueno, enseguida vamos a escuchar la experiencia. Le hemos pedido, además, le hemos dado un espacio al final de la conversación, porque la conversación ha incluido muchos elementos, y al final les hemos dejado que pidiesen el voto. Oye, son tres grandes promesas. Enseguida vamos a escucharlos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE,
vamos, que no...
la radio en la que crees.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero
lo que suponía un gran vehículo, ¿me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar.
Abre la boca.
A lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte.
Bla, bla, bla. Con el más fuerte. Con el más sucio. Con el mejor.
Se puede ser mejor aún.
Ruta Suicida, en La Cuerda Floja y Harry el Fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en campaña electoral. Los jóvenes están un poco distanciados de la vida política. De hecho, algunas encuestas dicen que el 50% de los nuevos votantes tienen muy poco interés en estas elecciones. Tenemos con nosotros hoy en La Tarde de COPE tres candidatos jóvenes, bastante jóvenes. Por ejemplo, Ainhoa Pineda tiene 19 años, se presenta por la alcaldía de su pueblo, que es Castellar del Vallés. Ainhoa está en Barcelona. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ainhoa, ¿tú por qué has decidido presentarte a estas elecciones?
Pues precisamente porque los jóvenes de hoy en día no tienen ningún interés por la política o tienen muy poco, y creo que somos la generación que de verdad tiene en sus manos cambiar las cosas, porque ha llegado un punto que todo el rato es lo mismo, la política no cambia, y creo que los jóvenes que venimos con otras ideas, otra mentalidad, somos los que de verdad tenemos que coger las riendas y apostar por lo que confiamos o por lo que de verdad queremos.
Y aquí en Madrid estamos en una terraza del centro de la capital, al solecito, y está con nosotros Enrique Collada, que tiene 26 años y que se presenta como candidato en el Recuenco, Guadalajara. Enrique, ¿por qué te presentas a estas elecciones?
Pues por responsabilidad y por ganas. O sea, por la responsabilidad de que, pues como decía mi compañera, tenemos que implicarnos en nuestra comunidad, ¿no? Quizá en los pueblos esto está mucho más enraizado, el participar de la vida común. Y por ganas, porque me parece bonito. Porque
¿cuántos habitantes tiene tu pueblo?
60. Son 60, alrededor de 60 empadronados.
O sea, que los tienes ya todos seducidos.
Bueno, la campaña allí al final consiste en ir por la calle, que te cuenten, que se quejen, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que hay que poner en valor que la gente joven tenemos que implicarnos en esto, y me parece una cosa bonita la política entendida como servir y como construir tu pueblo. O sea.
Enrique, candidato del PSOE a su pueblo Recuenco, 60 habitantes, Ainhoa. ¿Cuántos habitantes tiene Castellar del Vallés?
Aproximadamente 25.000.
25.000. Y está también con nosotros en esta terraza madrileña Marta Cid, que tiene 23 años y que se presenta por Torremocha del Jarama. Buenas tardes, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos habitantes tiene Torremocha del Jarama?
1.100. Sí, somos poquitos y también un poco, como ha comentado mi compañero, es la campaña es puerta a puerta y pasearte por el pueblo y que los vecinos te cuenten pues cuáles son sus inquietudes, sus problemas, sus ideas para cambiarlo.
¿Y tú por qué has decidido presentarte?
Pues la verdad que, bueno, al hilo de mis compañeros, sí que es cierto que creo que a los jóvenes nos cuesta más implicarnos en política, pero creo que esto está cambiando. O sea, de hecho, en las últimas elecciones el voto joven en Madrid significó mucho para el resultado de la presidenta.
¿Vosotros sois cabeza de lista? ¿Tú eres cabeza de lista, Marta?
¿Sí? Sí.
O sea, que si sales elegida serás, o sea, si ganas serás alcaldesa aquí, que tú también, claro, eres
también
cabeza de lista.
Sí.
Y Ainhoa, ¿tú eres cabeza de lista o no?
También.
Bueno, vamos a ver. Dice Marta que hay más interés entre los jóvenes. ¿Vosotros tenéis experiencia de eso? O, quiero decir, vuestros amigos, cuando os habéis metido en política. ¿Qué dicen? Oye, ¿para qué pierdes el tiempo en esto? ¿Mola, no mola? Marta, ¿qué te dicen a ti tus amigos?
A ver, hay un poco de todo, o sea, mis amigas a lo mejor que sí de toda la vida, pues sí es como más, son más apolíticas, pero luego, por ejemplo, yo es que estudio ciencia política con gestión de administración pública, pues
ajá,
en mi grado, pues obviamente nos gusta la política y nos gusta, o sea, tenemos todos como un interés especial a cambiar las cosas y al servir a la sociedad.
Ya, pero tú cuando haces campaña, no sé, uh-huh, ¿cómo haces tu campaña?
Pues puerta a puerta, o sea, de verdad que yo el primer día que llegué empapelé el pueblo, puse sobres con mi carta de presentación,
sí,
los eché en el buzón de todos los vecinos y me presenté.
Ya.
Y ya pues yendo puerta a puerta.
Y cuando hablas con la gente que te dice, oye, tú eres demasiado joven para ser alcalde.
Sí, eso sí, por supuesto que soy muy joven, que... Pero bueno, también la gente, o sea, ve la juventud como por otro lado, como, oye, pues es un cambio, o sea, hay ganas de transformación, nuevas ideas, entonces no es todo
¿Y
malo.
La gente joven cuando vas puerta por puerta, ¿qué te dice?
Que, bueno, sí que me han dicho, pero tú, ¿cómo te has metido aquí? ¿Cómo te han engañado, no?
¿A ti qué te dicen algo parecido o no?
Pues está entre qué pereza y qué ilusión, ¿no? O sea, yo creo que son las dos frases más repetidas. La gente joven yo creo que no conoce tampoco lo que es implicarse, está muy alejado de participar tanto en asociaciones como en política, ¿no?
O sea, tú ves que hay poca participación en lo público, en la vida pública.
Sí, muy poco.
¿Pero tú por qué crees que es eso, Enrique?
Pues la verdad es que no lo sé, quizá... Yo, desde la perspectiva más de los pueblos, ¿no? Creo que antes, cuando tenías que arreglar, aunque sea una alcantarilla, iba la gente y lo hacía, ¿no? Te implicaba, sentías que tienes la responsabilidad de eso, ¿no? Ahora, yo tengo la sensación de que es un poco, bueno, esto que... Es que me lo tendría que solucionar el ayuntamiento, o es que esto me lo tendría que solucionar, ¿no? Entonces, yo creo que también a lo mejor hay pocas vías en las que sientas que te puedas implicar y que eso transforme, ¿no? Yo en mi caso, en mi zona, sí que es verdad que se está, por distintos partidos, se está presentando gente joven y creo que viene de que hemos estado metidos en asociaciones, de que hemos ayudado a los ayuntamientos y decimos, es que podemos hacer algo, ¿no? Y el verlo tangible, pues te anima a decir, pues yo quiero aportar.
Bueno, Ainhoa, tú eres la más joven de los tres. ¿Qué te dicen a ti? O sea, cuando te ven candidata, tus amigos, vamos, ¿no? El resto no sé qué te dirán, pero tus amigos, ¿qué te dicen?
A ver, yo me presento por Valens, entonces la bromita de siempre es, eres muy valiente, pero bueno, lo que me han dicho sobre todo es mis amigos de siempre, que siempre me han visto implicada, porque siempre he sido la típica que alza la voz por todo, que da discursos delante de todo el mundo, entonces no se les hace raro, y ya la gente un poco más mayor, no, incluso mis padres, pues lo típico, al principio estás loca, pero cuando ven que tienes... unos mínimos argumentos, ya empiezan a tomarte más en serio, ya te apoyan en todo, e incluso ha habido gente del pueblo que me ha felicitado porque sí que es verdad que hace un cambio, que hace falta un cambio y que estamos los jóvenes para demostrar que también podemos.
Pero a ti, ¿quién te metió en esto? Como dice Marta, ¿a ti quién te engañó?
Yo me engañé sola. Yo estuve un profesor en la universidad, que es López Alegre, que estaba en Valens, entonces pues lo típico de cuando conoces a un profesor le empiezas a investigar hasta el número de la seguridad social.
Claro.
Y vimos que estaba en el partido, que era un partido nuevo, empecé a leer las ideas, me encantó, y fui yo la que llamé al partido, la que quise afiliarme y la que dije, oye, en mi pueblo creo que vamos a venir muy bien porque las ideas principales de Valens encajan mucho y empecé a ser muy pesada. Porfa, montemos una junta, porfa, vamos a presentarnos. Y me dijeron, preséntate tú. Y digo, pues encantada.
Ya. Enrique, Marta, vosotros pertenecéis a, bueno, los dos grandes partidos nacionales. Hay mucha polarización en la política nacional. ¿Vosotros creéis que esto se puede cambiar desde vuestra experiencia, Marta?
Se puede, yo creo que se puede y se debería.
Ya.
A nivel tanta polarización nunca es bueno, al final los enfrenta. O sea, yo creo que está bien que tengamos diferentes ideas, ya. Que no pasa nada por tener diferentes ideas, que de hecho así pues nos enriquecemos todos, o sea, perfecto. Pero tanta polarización, tanto odio, tanto de lo que hay ahora, creo que es el cáncer de la sociedad.
¿Tú conoces al candidato o a la candidata del PSOE en tu pueblo?
A la del PSOE no. Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi pueblo, sí. Lleva gobernando 44 años el alcalde de allí, que es un partido...
44 años.
Sí, es uno de los alcaldes más longevos, o sea, lleva desde la Constitución. Sí.
¿Y cuál es el partido? ¿No tiene partido?
Sí, Independientes por Torremocha.
Ya. Polarización. Enrique, ¿qué hacemos, Quique?
Bueno, en los pueblos tenemos claro que eso no tiene sentido, ¿no? Yo, ahí tenemos problemas muy gordos, no tiene nada que ver las elecciones municipales con incluso autonómicas o nacionales, y a mí me da igual de quién sea el partido y demás. Aquí no podemos estar, y más en territorios tan despoblados, no podemos estar a tonterías de polarización por cuestiones ideológicas.
Tú conoces al candidato del PP, supongo, si soy 60.
Y si sale, me encantará trabajar con ella.
Sí. Bueno, vamos a dedicar el último minuto a que pidáis el voto, a ver cómo pedís el voto, que yo quiero oíros pedir el voto. A ver, Ainhoa, 30 segundos, pide el voto para Valencia en Castellar del Vallés. A ver, ¿cómo pides el voto?
Yo creo que después de tantos años de las mismas tonterías, de las mismas ideologías, del mismo esta polarización de decir, no hacemos nada por el pueblo, simplemente anteponemos nuestros intereses y nuestros ideales antes que la gente. Debe ahora haber un cambio de política real. Y Valencia es lo que defiende. Reconstruir Cataluña pueblo a pueblo. Lo que importa es el pueblo, son los vecinos y lo que de verdad necesita. Dejémonos ya de partidos grandes, de direcciones desde Madrid o desde la Generalitat y empecemos a trabajar por Castellar. Y es lo que va a hacer Valencia para todos los valientes que nos quieran votar y que nos van a votar. Y que con su confianza vamos a llegar muy lejos.
Bueno, lo tienes muy ensayado, Enrique.
Pues yo le diría a la gente que lo importante aquí es en los pueblos subirnos la autoestima. No somos pobres, al revés, hay mucha esperanza porque todo lo importante para vivir, recursos naturales, agua, materiales, lo tenemos ahí, y lo que tenemos que darnos cuenta es de la mina de oro que tenemos a pesar de la irrelevancia política y la indigencia económica, ¿no? Y aquí estamos, yo creo, la gente joven, tanto en mi pueblo como en otros, para sumar, para demostrar esa oportunidad que tenemos para darle muchísimo futuro al pueblo, porque es que lo creemos así.
Marta, pide el voto.
Vale, pues yo la verdad que al hilo de mis compañeros, porque la verdad que lo han hecho todos muy bien, poca idea nueva puedo aportar yo aquí, pero sobre todo que después de 44 años de un mismo partido, de un mismo alcalde, creo que hay ganas de cambio y nosotros vamos a apostar por el cambio, por la juventud, y este es nuestro proyecto, el mismo proyecto de la Comunidad de Madrid, pasarlo a todos los pueblos de Madrid.
Bueno, pues gracias a los tres por estar en la tarde de COPE, y os voy a pedir una cosa, que es cuando se celebren las elecciones, si tenéis un hueco, no sé, si a lo mejor alguno es alcalde, pues ya no tiene tiempo para nada, pero si tenéis un hueco, que volvamos a charlar. Que vamos a tener esta conversación y ya cuando seáis alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, nos contéis cómo han ido las cosas. ¿Os parece? ¿Puedo contar con vosotros?
Por supuesto que sí.
Vendremos los tres alcaldes.
Venga, pues ya está. Suerte a los tres.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
La sequía nos ha hecho mirar al campo y también a la cesta de la compra, porque la falta de producto no ayuda a rebajar unos precios de la alimentación que siguen en máximos a pesar de que haya moderado la subida en abril. Pero es que además la sequía también tiene su reflejo en la producción de energía. Hablamos de la generación hidráulica, que es el resultado de turbinar el agua de los embalses que usan para tal fin. Ahora mismo esos embalses están al 67% de su capacidad, por encima del 50% de la media de los que se destinan al consumo humano y regadíos, pero por debajo debajo de la media del 77% de la última década. Otro dato, en lo que llevamos de año, la generación hidráulica se ha recortado a la mitad. Sin embargo, a pesar de ese desplome, vemos cómo la luz sigue manteniendo un precio moderado. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y claro, nos hacemos una pregunta, Marta. ¿Por qué, a pesar de la sequía y esa fuerte caída de la generación hidráulica, el precio de la luz parece no inmutarse?
Pues hay varias razones. La primera de ellas es el fuerte impacto que está teniendo el aumento del autoconsumo en la caída de la demanda. Es algo de lo que venimos hablando desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Es básico, a menor demanda, menor presión en el alza de los precios. Son esos paneles solares que estamos viendo, ¿no?, en muchos hogares, en industrias que se han ido instalando en los últimos años. Se han duplicado estas instalaciones y ahora mismo pues se traduce en un recorte de la demanda de un 20%. Estamos en niveles de demanda de la pandemia, uh-huh, cuando entonces Pilar, pues se paralizó, ¿no?, la actividad económica y después se ralentizó, ¿no? Hemos tardado un tiempo, ¿no?, en recuperar esa velocidad de crucero. Es decir, que sin el autoconsumo las necesidades de cobertura energética serían superiores y, por tanto, insistimos, a mayor demanda, pues ya sabemos lo que pasa.
El autoconsumo ayuda a contener la demanda, Marta, pero imagino que otra de las patas son las renovables, de las que venimos hablando en los últimos meses, por la fuerza que están demostrando.
Sí, imaginas bien, Pilar, porque la solar y la eólica van como un tiro. Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía.
En este caso contamos con la energía solar, mes de mayo, aporta un 50% de la demanda en las horas solares, pero es que la propia energía eólica está aportando un 27,50%. Energías renovables, solamente la solar y la fotovoltaica, están tocando con los dedos una aportación del 80% de la demanda.
Y esos son niveles muy elevados, ¿no?, que hoy incluso llegamos a superar, porque las energías limpias están cubriendo el 83% de la demanda. Hasta abril, más de la mitad de la luz que hemos consumido ha venido de renovables, según datos de Red Eléctrica.
¿Y qué pasa con el gas, Marta? Porque hemos pasado de echarnos las manos a la cabeza con unos precios que no se habían visto en la vida a prácticamente, pues, no preocupar por ello.
Bueno, pues primero porque estamos tirando poco, ¿no?, de los ciclos combinados de esa quema de gas por el fuerte impulso de las renovables. Uh-huh. Es esa tecnología de respaldo a la que recurrimos, ¿no?, cuando no tiran las energías limpias, ¿no? Pero es que además el precio del gas, cuando hay que usarlo, sigue contenido. Está a los 35 euros el megavatio hora, está por debajo de ese tope de 57 euros que fija la excepción ibérica, que se va a mantener hasta final de año, y los futuros pues se están moviendo en ese entorno de los 30 euros el megavatio hora. Y hace un año, Pilar, duplicábamos esos precios y en agosto llegábamos a superar esos 200 euros el megavatio hora, casi seis veces más, que era cuando nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque no lo habíamos visto nunca, ¿no?
Bueno, así que de momento esa fórmula prodigiosa de autoconsumo, renovables a pleno rendimiento y bajos precios del gas hacen de dique frente a la caída de generación hidráulica por la sequía. ¿Pero qué puede pasar en verano con una sequía persistente y unas olas de calor que pondrán los aires acondicionados a pleno rendimiento? Claro.
Bueno, le hemos preguntado al experto en energía, Antonio Aceituno, que asegura que el punto de inflexión lo vamos a tener en otoño, a las puertas del invierno.
Pero hasta que no lleguemos a esa meta volante, la solar va a seguir aportando una gran cantidad de consumo, el propio autoconsumo va a seguir retrotrayendo demanda, la eólica se va a comportar, pensamos, relativamente bien, aunque con unos descensos provocados por el aumento de temperatura, pero más o menos España tiene un 3 meses por delante de relativa calma y tranquilidad.
Bueno, relativa calma, ¿vale? Pilar, porque luego hay que ver cómo se comportan todas las variables, ¿no?, en verano. Pero bueno, llegaremos a ese invierno con unas reservas potentes. Ahora mismo nuestras reservas de gas están en el 80% en el caso de España, el 60% la media europea. Los expertos creen que se llegará al otoño pues con el lleno total, ¿no?, que llegaremos preparados, pero claro, todo va a depender también de cómo venga el invierno, si cálido como en esta ocasión o frío, ¿no? Y lógicamente, pues si viene frío, el consumo de gas y de energía será mayor y bueno, pues tendremos más dificultades, ¿no?
Oye, y volviendo al presente, Marta, ¿qué senda lleva el precio de la luz este mes de mayo?
Pues mira, va camino de cerrar en los 76 euros el megavatio hora. Hablamos de ese mercado mayorista, el que afecta a los consumidores con tarifa regulada, que cada vez son más, claro, se han ido pasando a esta tarifa regulada, pues porque los precios se han ido moderando de manera importante. Hace un año año el precio de la luz en ese mercado mayorista cerraba en los 187 euros, es decir, 76 de ahora frente a 187, ¿no? Y lógicamente eso se nota en la factura que pagaban y que vamos a pagar los hogares en este mes. Se calcula unos 68 euros de media para esa tarifa regulada frente a los 100 de hace un año. Así que el panorama pues ha cambiado bastante, ¿no? A pesar de la incertidumbre, Pilar.
Bueno, pues vamos a quedarnos con lo positivo. Sí. Y lo que tenga que venir, pues ahí lo iremos.
Y lo contaremos.
Y lo contaremos, viendo y contando. Desde luego, Marta, gracias por todo.
Nada, un abrazo.
Y lo que contamos ahora es que llega Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Con buenos consejos de la Mutua.
Por supuesto, porque si estás pagando de más por tu casa, vete a la Mutua, que con tu seguro de hogar te bajan el precio, ojo, sea cual sea. Apunta al teléfono, que es muy fácil, 91-555-5555. No hace falta repetirlo. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Es sin duda una de las noticias del día de la que todos estamos pendientes y la que estamos hablando, aparte de lo de Nadal, anunciando que no va a estar en Roland Garros, es de esos cuatro niños de 13, 9, 4 años y solo 11 meses desaparecidos después de un accidente de avioneta en la Amazonía colombiana, en la selva. Bueno, hay confusión sobre si realmente se han localizado o no, luego lo comprobaremos, pero lo que nos preguntamos todos es si es posible sobrevivir en plena selva 15 días. Enseguida aquí en la tarde vamos a hablar con alguien que nos puede sacar de dudas, pero ahora Rosa Rosado y en...
Objetos.
Decorativos.
Decorativos.
Por llamarlos decorativos, porque...
Pues mira, aquí tienes uno.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, tampoco es tan raro como las cosas que están saliendo, pero yo el robot de limpieza tipo Rumba lo pongo a cargar en el salón cuando ya termina de limpiar, entonces simplemente lo desenchufo y se puede tirar ahí como decoración del salón durante varios días, incluso desde que lo uso una vez hasta que lo vuelvo a usar.
Bueno, pues eso, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante.
El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.